Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Que tener pensamientos alegres. Por eso hoy deseamos que usted tenga la mejor de las medicinas. Prepárese y haga su consulta. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Es una alegría que nos permita llegar a sus hogares y esparcir no solo pensamientos saludables, sino salud en todas sus formas y facetas. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta edición que tanto ustedes esperan cuando pueden presentar cualquier tema de salud. Así que rápidamente queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Europa, en el país de España. Allá nos escuchan a través de 7-Day Radio Virtual y a través también de Ondas de Plenitud en Gran Canaria, España. Para ustedes un fuerte abrazo y agradecidos porque nos acompañan este día. ¿Y cómo se encontrará hoy el doctor Elmo Rodríguez Sosa?
Gracias a Dios, muy bien, Hilda Alicia. Aquí agradecido al Señor y en primer lugar también agradecido por nuestros amigos que tienen esa buena costumbre de interactuar con nosotros. Y siendo hoy uno de esos días, queremos que nuestros amigos sientan esa libertad de comunicarse. Sí nos place mucho poder tenerles y esperamos que ustedes también, al igual que nosotros acá, podamos disfrutar este rato donde compartimos con la salud.
Así es, y rápidamente, si nos acaba de sintonizar, deseamos compartir las líneas telefónicas donde ustedes se pueden comunicar para presentar sus consultas. Recuerde que si usted vive en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Llamadas internacionales totalmente libres de costo, tiene dos números telefónicos a llamar. El primero, 787-282-5990. O el 787-763-7100. Si vive en los Estados Unidos, el número es el siguiente, 1-866-920-9765. Recuerde también que tenemos presencia tanto en YouTube como en Facebook. También usted puede sintonizarnos por allí y compartir para que más personas tengan salud. Y bien, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Su principal afán es liberarse del dolor y las molestias. Por lo tanto, recurren a específicos cuyas propiedades apenas conocen o acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias de su error, pero no piensan en modificar sus hábitos antihigiénicos. Si no consiguen alivio inmediato, prueban otra medicina y después otra, y así sigue el mal. En el aspecto de la salud, el nosotros poder tener esa certeza de que estamos lidiando directamente con una situación que en la mayor parte de los casos está en nuestras manos. Sí, usted tal vez esté pensando, bueno, si voy a ser realista, tiene mucha razón. La mayor parte de las veces tan solo pensamos, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Las personas solamente desean asegurarse de que tienen bien la cifra de la presión arterial porque se tomaron su medicamento antihipertensivo. Pero ¿cuántos piensan en modificar la ingesta de sodio? La cantidad de sal que consumen diariamente, voy a proponerme consumir menos sal. ¿Cuántos se proponen hacer ejercicio diariamente para abrir más la dilatación de esas arteriolas periféricas y poder reducir esa resistencia periférica y que se pueda esto demostrar en una reducción de la presión arterial? ¿Cuántos deciden acostarse temprano? De tal manera que el sistema nervioso central pueda estar más tranquilo y pueda reducirse también esa vasoconstricción producto de la influencia que tiene cuando usted está sumamente tenso. ¿Cuántas personas deciden entonces hacer cambios reales? Reducir las cifras de su colesterol, de tal manera que al reducir el colesterol ya no haya tanta obstrucción del área interna de las arterias y pueda fluir la sangre más fácil. ¿Cuántos decidirán tomar una mayor cantidad de agua para que la sangre esté más fluida, menos espesa? Vean que hay cambios que van a ser sumamente proactivos, que van a ser pasos en la dirección de la salud, que van mucho más allá solamente de tomar el antihipertensivo. ¿Ha pensado usted en eso? Esto es tan solo con la hipertensión arterial. Pero así sucede con muchas de las enfermedades crónicas que afectan a la humanidad. Piense en su caso, que usted está haciendo incorrecto, que usted sabe que le está afectando.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y vamos a iniciar porque ya tenemos una pregunta de los amigos en nuestro chat. La hace Lee Rivera. Ella nos dice que presenta un dolor por bursitis de brazo desde el mes de agosto hasta el presente y se intensifica a la hora de dormir. ¿Hay algo que pueda hacer?
Claro. Ella puede conseguir un hielo, va a conseguir un hielo que pueda ella manejar, que ella pueda tener, digamos, una toalla que pueda sostener ese hielo, lo pueda agarrar y con ese hielo va a friccionarse sobre la zona donde ella tiene la bursitis, donde ella tiene la inflamación en sí. Noten que no dije aplicarse una bolsa de hielo, dije friccionar con un hielo. Y va a friccionar sobre la zona adolorida. Este tipo de fricción ayudará a atraer una mayor cantidad de sangre a la zona que está inflamada. Y esto ayudará para que las células blancas que tienen ese encargo de poder ayudar a reducir el proceso inflamatorio, de trabajar con el daño tisular, el daño al tejido, puedan entonces facilitar una reducción de esa cantidad de inflamación. También esto va a ayudar para que al tener ese flujo mayor de sangre, un mayor aumento de estas células blancas, las mismas van a también a atraer en esa sangre una cantidad de sustancias que son prostaglandinas antiinflamatorias y otras sustancias también como las endorfinas que ayudan a reducir el dolor. Y esto solamente se logra cuando usted trata de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. El uso del hielo es una buena terapia, pero también el descanso. Si usted quiere que se reduzca ese proceso inflamatorio, esa articulación debe dejarla descansar. No debe usted abusar de ella, el abusar de la articulación pensando de que yo tengo que seguir porque el que no le duele no va a mejorar. Así que no importa que me duela un poco, voy a continuar haciendo ejercicio. No lo haga. No hay nada mejor que el reposo de esa articulación o extremidad para tener un beneficio. Además de esto, recuerde que hay algunos tipos de productos que le pueden ayudar. Puede aplicar el aceite castor. El aceite castor, este aceite es muy adecuado. En otros países le llaman aceite de ricino por la planta, Ricinus communis. Y este tipo de aceite aplicado sobre la articulación y cubierto con una compresa o una toalla calientita va a ayudar para que penetren las propiedades que tiene este aceite, que son antiinflamatorias. Por un lado, el hielo nos ayuda. Por otro lado, el calor que hace penetrar el aceite que contiene sustancias antiinflamatorias, o sea que el calor en este caso es un vehículo para facilitar la absorción transdermal a través de la piel de esas sustancias que contiene el aceite de ricino, ayudará para que se reduzca el proceso de la inflamación.
Nos llama en esta ocasión Nidia desde Bayamón, Puerto Rico. La vamos a atender. Adelante, Nidia, con su pregunta.
Buenos días, doctor. Bendiciones a todos los que están ahí. Mire, doctor, tengo una situación. Yo siempre he orinado mucho, pero ahora orino y cuando ya he terminado que me pongo, me seco y ya voy, vuelvo y me da esa sensación como si tuviera algo ahí. Trato de ir al baño otra vez, no sale, pero si pongo el papel, entonces sí se llena. Y me está dando muy a menudo, demasiado de corrido. Okay. Yo padezco también de ansiedad y estoy tratando, doctor, de no consumir la clonopin más que si es una emergencia y si puedo dejarla. Y he tenido récord, la he dejado hasta por 2 meses o algo así, pero que también la ansiedad puede dar esos síntomas. Pero nada, estoy desesperada con eso de la orina porque fui a la farmacia, me dieron algo, una pastillita con una orinada como anaranjado, pero pues fue 3 días. Pero me siento extraña, me siento incómoda con eso porque es un desespero, como si tuviera ganas de ir al baño. Cuando voy esa cantidad, pero se me queda con esa sensación.
Bueno, una recomendación, trate de conseguir cita con su urólogo. Pudiera él revisar si hay alguna situación, como por ejemplo una retención de un volumen residual de orina. En ocasiones a las damas, digamos el útero, que normalmente se encuentra en una posición de anteversión, quiere decir que el útero tiene principalmente el fondo del mismo, de ese órgano, reposando sobre la vejiga. Y hay damas que según los ligamentos que sostienen estas estructuras pueden facilitar que todavía se recueste aún más y esto en cierta forma deforme al tener este peso encima, puede deformar la forma como la vejiga en la región del piso. Puede hacer como si fuera un área de concavidad, un área donde se puede almacenar la orina. Y esto es lo que usted sigue sintiendo, como que no ha vaciado el volumen de su vejiga. Y le dan deseos de volver porque ese volumen residual que está ahí todavía le sigue dando señales nerviosas al sistema general, al sistema nervioso, de que todavía falta orina por vaciar y le hace a usted regresar. Si usted puede tener esa oportunidad de hacer una cita con su urólogo para que él le pueda revisar y darse cuenta si esta situación se está desarrollando en usted.
Amigos, lamentablemente tenemos que hacer nuestra primera pausa, así que vamos a hacerla porque luego de ella vamos a contestar sus consultas y preguntas de cualquier tema. Ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad, ¿el tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso. Y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
¿Desea usted saber el mejor método para evitar las enfermedades coronarias? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. Comience preparando en casa comidas saludables con muy pocas grasas y colesterol, pero con muchos carbohidratos complejos, especialmente cereales integrales, legumbres como los garbanzos, las lentejas, los frijoles, las habichuelas, muchas verduras, hortalizas, ensaladas, muchas frutas. Esta dieta puede disminuir el nivel de colesterol en un 20 y hasta un 30% y normalizar la mayor parte de la diabetes adulta en menos de 4 semanas. Cuando se añade la restricción de la cantidad de sal consumida, esta dieta también contribuirá a la normalización de la presión sanguínea y al control de la obesidad. Usted puede hacer este método en su propio beneficio. Recuerde el consejo bíblico. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta hoy respondiendo consultas y preguntas de cualquier tema de salud y llegó el turno de contestar a una amiga o amigo anónimo desde la República Dominicana. Le atendemos. Adelante.
Buenos días.
Buen día, bienvenida.
Sí, yo quiero decirle al doctor que tengo una pierna que tengo disipela y quiero saber qué es bueno para eso y para ver qué me dice él. Y que tenga muchas felicidades por el año nuevo.
Mire, erisipela, usted tiene que utilizar antibiótico. Esto le va a ayudar. Puede usar el antibiótico tanto oral, que estoy seguro que el médico que la atendió se lo ha prescrito, se le ha dado ese tipo de receta. Y en ocasiones también es útil, si el área no es muy extensa, utilizar también antibiótico tópico. También en esos casos es útil, si es un área que se puede sumergir en agua caliente, eso puede ayudar para que la evolución de la erisipela se pueda acortar, es decir, que se pueda sanar más rápido. Si tiene esa oportunidad, digamos que es en una pierna, y usted puede calentar bastante agua y sumergir esa pierna en el agua más caliente que pueda sin que usted se vaya a quemar, usted ahí se está beneficiando enormemente. Puede permanecer inmersa esa pierna más o menos unos 10 o 12 minutos y esto va a ayudar para que la infección se pueda ir desvaneciendo. Tarda tiempo, pero no debe usted dejar de utilizar la cantidad de fármaco, de medicamento, de antibiótico que le recetó el médico, porque esto va a ser esencial. Así que no deje de utilizar el antibiótico oral, puede usar el antibiótico tópico, pero utilice también el agua caliente. Si usted nota o en su caso la situación no es como una extremidad que usted pueda sumergir en el agua caliente, pues consiga una compresa, proceda a sumergirla en el agua más caliente que pueda, exprima y esa compresa caliente aplíquela sobre la zona afectada, digamos el muslo. Hágalo hasta que usted note que está perdiendo el calor, nuevamente vuelva otra vez, sumerja esa compresa en el agua más caliente que pueda, exprímala y vuelva y aplíquela. Esto va a hacer que el proceso pueda adelantar, pueda mejorar y usted notará que la resolución del problema es bastante factible, pero no deje de utilizar el antibiótico que le hayan recomendado.
Recibamos ahora al amigo Ariel, él se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Buen día y muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero saber, cuando las heces son bien duras, ¿a qué se debe y cómo uno puede corregir ese problema de heces duras? Gracias.
En las personas que consumen poca celulosa, poco tipo de fibra, de la fibra que ayuda para que pueda formarse adecuadamente las heces, esta ayuda no solamente para poder facilitar el movimiento intestinal de esas heces, sino también le da forma, la compacta, pero la presencia de esa celulosa, lo que llamamos la fibra no soluble, ayuda para que pueda estar un poco más blanda. Por ejemplo, las personas que consumen, digamos, mucha carne y queso y huevo, van a tener heces mucho más compactas. Mientras aumenta la cantidad de frutas, ensaladas, vegetales, todo aquello que contenga una mayor cantidad de esa fibra no soluble, la celulosa, ayuda para que pueda tener unas heces que sean formadas, pero que no sean así tan compactas, tan duras. También el tomar mucha agua, el caminar, especialmente después de las comidas. Pero como les repito, reduzca la cantidad de proteína, cantidad de carne, cantidad de huevos y de queso especialmente. Y usted notará cómo el asunto puede mejorar.
Atendemos ahora al amigo Wilfredo que se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Wilfredo.
Buenos días para todos. Mi nombre es Wilfredo Vázquez, vivo en Pensilvania, soy dominicano. Yo fui al médico porque llevé un hermano que estaba enfermo. Pero yo dije, chequeme la presión, a ver. Y estaba en 180 supuestamente. Dijo el médico, que la presión mía es, tiene de mucho tiempo, siendo vieja, la tengo alta hace mucho tiempo, pero que no me la he tratado. Me dio una pastilla de 5 miligramos, me la he estado tomando. Se acabó la pastilla, pero me falta todavía como una semana y pico para tener un apoyo con el médico otra vez. ¿Qué pasa? Yo estoy comiendo más saludable, he bajado mucho de peso, comiendo más saludable, no consumo ya tanto pan, gracias a Dios, no consumo tanta harina, no como ya pica pollo, he bajado muchísimo, he sentido la mejoría. Pero la presión, si yo no me la tomo todos los días, veo que sigue, ha bajado para 167 y se ha mantenido ahí. Pregunta sería, ¿sigo tomando la pastilla, comiendo más saludable o usted me dirá qué hacer? Gracias.
Entiendo que debe seguir utilizando el antihipertensivo, porque en este momento usted la tiene bastante, mucho mejor que como estaba, pero todavía necesita tener ese control más estricto. Y aunque se ha beneficiado por la reducción de peso, recuerde que puede también tener el beneficio de reducir el uso de la sal, tener también la oportunidad de cada día, si hace ejercicio, trate de hacerlo al sol, que haya sol. No estoy hablando del mediodía, estoy hablando de que usted puede ejercitarse entre 7 a 9 de la mañana o de 4 a 5 de la tarde. Y eso ayudará para que usted pueda tener un mejor control, no solamente en el aspecto de la presión, sino en la reducción de peso. También es útil la cantidad de agua que sea adecuada. Y además del sodio, debe tener en mente que el médico le revise también su colesterol y sus triglicéridos. Eso ayuda todavía para poder tener una idea más precisa de si hay algún proceso que ya se haya iniciado que esté internamente tapizando las arterias de su cuerpo, estrechando el espacio disponible para el flujo de sangre, lo cual también colabora elevando la presión. Trate de acostarse temprano, 8:30 de la noche, para que la cifra de la presión suya se pueda conservar en una condición que sea mucho más normal y tener un sistema nervioso mucho más tranquilo. Ayuda a reducir el estrés, y el estrés tiene mucho que ver también con la elevación de la presión arterial. Por lo tanto, considere esos factores, pero no deje de ir al médico y no deje de tomar el antihipertensivo.
Amigos, es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero les pedimos que no se retiren porque luego de ella venimos a responder sus consultas de cualquier tema de salud.
¡Pare! Pare. ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Crece, cristiano. Mira, cristiano, la preciosa planta cuando tocando con su tallo el suelo va creciendo, creciendo y se levanta cual si quisiera remontarse al cielo. Mira en su nido el tímido polluelo, cuando apenas batir sus alas puede, mas va creciendo hasta un día en que se atreve a desafiar a las nubes con su vuelo. Mira el sol asomar por el poniente, con una débil luz radiante y bella, mas va cambiando su fulgor de estrellas en lumbre diamantina y refulgente. Mira crecer, tranquilo y rumoroso, al cristalino y plácido arroyuelo que se convierte atravesando el suelo en un río potente y caudaloso. Y tú, tú que tienes vocación tan santa de vivir junto a Dios allá en el cielo, tú tienes que crecer como la planta, tú tienes que crecer como el polluelo, tú tienes como el sol que será ardiente iluminando con tu luz al mundo, como el arroyo que en el mar profundo vuelto en río desagua dulcemente. Crece, cristiano, crecer es tu tarea. Mira crecer a toda la natura. Tú tienes que llegar a la estatura del inmenso Rabí de Galilea.
Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
Una de las enfermedades más mortales es la diabetes tipo 2. Por eso, si eres una persona con sobrepeso u obesidad de 40 a 70 años de edad y no tienes síntoma de diabetes, deberás realizarte anualmente una prueba de diabetes mellitus tipo 2 y una hemoglobina glicosilada. Por el contrario, si eres una persona con resultados normales de glucosa en sangre, se recomienda que cada 3 años solicites una prueba de nefropatía o prueba de orina para albúmina o proteína y también un examen visual. Prevención es vida.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido: papá, es enorme. El papá le dijo entonces: Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta para responder preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Y desde Estados Unidos, ahora recibimos a Ghislaine. La atendemos. Adelante, Ghislaine.
Buenas, gracias por el tiempo. Quiero preguntarle, porque mi niña de 5 años se hizo un análisis en el dermatólogo y salió que tenía estreptococcus neumonía. Entonces me gustaría escuchar algunas recomendaciones. Y al igual también yo y mi bebé de 18 meses salimos también con una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Y me gustaría si nos puede dar algunas recomendaciones y cosas que podamos hacer y aplicar. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. Bueno, le contestamos la de su niño. En los niños, usted sigue el tratamiento que ya se le ha recomendado si además le encontraron infección en la garganta. Además de la pulmonía que le pudieron detectar y presumo que le están tratando ya. Es muy deseable que puedan completar su antibiótico, su terapia, ¿verdad?, de antibiótico. Pero también hay algunas cosas que pueden hacer. Vamos a facilitar que la resolución de ese problema se pueda acelerar. Número uno, evite proveerle las cosas que tengan azúcar: jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes y chocolates. Eso lo que hace es atrasar el tratamiento de antibióticos. Así que le estamos dando ventaja al sistema inmunológico. Además, puede usted proveerle algún tipo de probiótico. Hay probióticos que vienen, por ejemplo, en este caso de 30 millones. Eso podría ayudar para evitar efectos de un tipo de irritación y de cambio en la cantidad de bacterias buenas que hay en el sistema digestivo, muchas de las cuales van a ser afectadas por el uso del antibiótico. Y el utilizar estos probióticos ayudará para que se puedan conservar la mejor cantidad de bacterias y se puedan reproducir otra vez y se puedan evitar complicaciones posteriores a la antibioterapia. Hay que recomendar que si tiene esta pulmonía, no saque al niño en la noche. Evítelo exponerse a corrientes frías. Evite que se acerque cuando usted está abriendo la nevera, el refrigerador, que no le dé esa cantidad de aire frío en el pecho o en su espalda. Trate de que el niño tenga por lo menos una ropa que le cubra hasta sus brazos y sus pantaloncitos no sean cortos y no esté descalzo. Si es necesario, puede usted aplicar un tipo de compresa eléctrica caliente, un pad caliente. Y lo puede hacer durante unos 20 minutos en el pecho. Al finalizar, le aplica 20 minutos ese mismo tipo de compresa eléctrica caliente en la espalda. Déjelo descansar 2 o 3 horas y vuelva a repetir ese procedimiento. Si es necesario, también puede preparar un jarabe. Ese jarabe es muy fácil. Va en la licuadora, en la taza de la licuadora, a añadir una taza de jugo puro de limón. A esto le añadirá una taza de pulpa de sábila pura. Luego le añade media cebolla morada, cebolla lila, roja, bien picadita. Y a esto le va a añadir 1 1/2 diente de ajo. Le va a añadir un rábano y, si es posible, algunas ramas de berro. Todo esto lo va a licuar. Y una vez licúe, cuele. Y al jarabe que obtenga le va a añadir 2 onzas de miel de abejas. Si ya el niño es mayor de 2 o 3 añitos. Esto le da un sabor más agradable. De esta manera, este jarabe usted le puede brindar 2 cucharaditas cada 3 horas y lo va a ofrecer al niño durante unos 7 días. Ese conjunto de factores que le he mencionado le puede ayudar a acortar el tiempo de su enfermedad y a potenciar su sistema inmunológico.
Nuestra próxima llamada la hace María desde la República Dominicana. Adelante, María.
Sí, Dios te bendiga a todos. Dios le bendiga primero, Dios le bendiga a todos. Mi pregunta para el médico es que yo tengo un hijo que tiene problema mental. Yo quiero que él me diga algo para yo poderme ayudar, para ayudarle algo a él, que tiene esos problemas. Ese toma un botellón de agua de un día para otro.
Mire, hay conductas que pudieran ser, en este caso, pues exageradas. Si está hablando del botellón, y el botellón se refiere a la botella de 5 galones, que usualmente en algunas casas se tiene como agua, ¿verdad?, para consumo interno, y él se toma una cantidad así de exagerada, pues sí, amerita él ser evaluado. En este caso, entiendo que debe ir a un psicólogo, pero también entiendo que usted lo debe llevar a su médico pediatra o al médico generalista que lo atiende para que le haga algunas pruebas para ver cómo está su cantidad de azúcar en la sangre. Y esto pudiera ser bastante revelador. Hay niños que comienzan a ser diabéticos desde edades tempranas y esto hay que atenderlo. No se le puede permitir estar así. Así que llévelo, por un lado, al médico generalista, que él pueda hacer algunas preguntas, pueda revisar, porque hay otras señales también que el médico le estará preguntando, si él sospecha que tiene diabetes, si tiene alguna otra enfermedad que puede estar relacionada con la hormona antidiurética, una hormona que se produce básicamente en nuestro cerebro en sí. Y este tipo de situación pudiera tener que ser atendida también por un endocrinólogo. Así que sea diabetes o sea esa otra condición de trastornos en estas hormonas que regulan los volúmenes de agua, ¿verdad?, hídrica en nuestro cuerpo, deben ser atendidos, porque esto pues va a traer serias consecuencias. Pero por otro lado, si no es una situación endocrina, pudiera ser una situación ya de índole psicológica, y esto amerita entonces ese otro ángulo de tratamiento. Llévelo primero al médico generalista, deje que él haga preguntas, ordene algunos estudios y veamos qué está ocurriendo en el cuerpo de su hijo.
Atendemos a Miri desde la República Dominicana. Adelante, Miri.
Muy buenos días. Mi pregunta es para el doctor. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo tengo una niña, ella se cayó, se fracturó el tobillo, sufrió 2 fracturas. Ya hace aproximadamente 2 años y se empató una de las fracturas. Entonces, lo que le están dando es, la ortopedia le indicó terapia, porque no sé, que ya no quiere operarla, pero ¿usted cree que con terapia se va a empatar ese hueso?
Mire, en realidad el hueso tiene que desarrollar un callo. La terapia se le brinda una vez ya el médico ha visto las radiografías que muestran que ha habido la consolidación de esas extremidades, de esas porciones óseas que por la fractura pudieron haberse separado. Digo así pudieron, porque a veces la fractura se desarrolla y queda alineada en otros casos la fractura queda desplazada. No queda uno frente al otro, una porción del hueso no queda frente a la otra. Y entonces hay que recurrir, digamos, como en algunos casos, a manualmente alinear esos huesos, que eso generalmente el ortopedista lo hace. Se requiere una radiografía para poder asegurarse de que quedaron bien alineados. Y entonces el cuerpo, Dios lo hizo con esa capacidad para ir nuevamente remodelando estos dos extremos para que puedan nuevamente unirse, solidificarse, hacer un callo. Y eso es una maravilla, cómo los osteoblastos y osteoclastos trabajan ahí, facilitando ese proceso de remodelación para que vuelva a tener un hueso fuerte. Pero mientras no se desarrolle ese tipo de callo óseo, no creo que sea conveniente iniciar un proceso de terapia. Pero para saber eso, hay que hacer una radiografía de esa área, ¿verdad?, donde ella sufrió, y saber si en efecto se ha desarrollado un buen callo. Porque lamentablemente muchos niños no se están alimentando como deben y no hay una buena cantidad de calcio. No tienen cantidades suficientes de boro, de sílice, de magnesio. Y como su alimentación no contiene esos productos, el callo puede tardar mucho más en formarse. Un niño que se alimenta de sodas, las sodas contrarrestan el efecto de producir un buen callo, porque facilitan la pérdida del calcio. El tener también una ingesta abundante de carne, de queso, de demasiada proteína, también puede contrarrestar ese efecto, ya que el cuerpo tiene que amortiguar la acidez de la sangre utilizando calcio también. Y esto distrae la zona de poder obtener la cantidad de minerales necesarios para hacer un hueso fuerte. Así los niños pueden ser que estén comiendo diversos tipos de productos, pero puede ser que los productos que estén ingiriendo no le estén brindando todo lo que necesitan. Y lamentablemente nuestra sociedad en esta época se llena su barriguita, se satisface, pero no necesariamente se nutre. Y garantizar entonces que nuestros niños comen, por ejemplo, sustancias como el repollo, que tiene bastante calcio, las almendras, que tienen mucho calcio, el ajonjolí, que tiene mucho calcio y magnesio, el coco seco, que contiene mucho calcio y magnesio, también los productos de soya, que tienen calcio, magnesio y otras sustancias que son útiles. Eso va a ayudar en gran medida para que se pueda facilitar ese proceso de consolidación. Y si usa leche, le puede ser útil, pero no trate de darle demasiada cantidad porque a veces puede ser contraproducente. El queso tiene que limitarlo, no puede darle demasiado porque tiene demasiada cantidad de grasa y proteína. Y esto también puede ser entonces un efecto contrario a lo que deseamos hacer. Trate entonces de brindarle este beneficio de que deje reposar esa extremidad para que pueda entonces las partes que están fracturadas puedan unirse. Y una vez ya la radiografía demuestre que se ha desarrollado el callo, entonces comenzar ese proceso de rehabilitación.
Maida Ramírez nos pregunta, ella tiene 81 años y quisiera algo natural que la pueda ayudar con la degeneración macular, ya que por el ojo derecho ella ve las cosas opacas.
Bueno, la degeneración macular relacionada con la edad, eso inicia ya desde los 45 años, pero poco a poco se va pues empeorando, especialmente cuando no se consumen una buena cantidad de carotenoides y antioxidantes. Los carotenoides, piense por ejemplo los que obtiene en el mango, en la calabaza, en la batata amarilla o camote amarillo o batata mamella, también la que usted va a obtener, digamos, en el tomate, hay otro tipo de licopeno, las que obtiene del maíz, hay una buena cantidad de luteína ahí. El consumir productos que sean intensamente coloreados, anaranjados, rojos, verdes. Si usted quiere saber uno que tiene mucho beneficio para esa región de la retina, especialmente de la mácula, es la espinaca. Pero añádale entonces los arándanos azules, Estos son muy buenos, los blueberries. Y añadiré esa cantidad de bayas que pueden ser de mucha utilidad. Las moras también, las frambuesas. Todos los productos que usted vea que son intensamente coloreados, los pimientos amarillos, rojos, anaranjados, verdes, también son de mucha ayuda. Trate de ayudarse ingiriendo una mayor cantidad de esos productos y tendrá el beneficio de ver cómo por lo menos se estabiliza y no se deteriora más esa región de la mácula. También los oftalmólogos a veces le prescriben a las personas unas tabletas que ya traen un conjunto de estos antioxidantes y fitoquímicos, especialmente carotenoides, para ayudar a mejorar ese problema.
Bien, amigos, lamentablemente ya no tenemos tiempo para seguir respondiendo sus preguntas, pero antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes un último pensamiento para reflexionar.
Dice el capítulo 8 y los versículos 9 y 10 del libro de Génesis. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca, y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y dice el 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Noten cómo sabiamente el Señor le dio indicios a Noé de que ya se acercaba el momento en que él habría de salir. Comenzó entonces nuevamente a reverdecer la vegetación. Ustedes se imaginan, después de haber estado tanto tiempo, anoten, estuvo Noé básicamente 40 días y 40 noches, estuvo lloviendo a gran cantidad, a torrentes, pero no solamente el agua que caía del cielo, sino también la que brotaba de la tierra, dice la Escritura. Añádale a eso los 150 días que las aguas prevalecieron sobre la tierra. Y ahora comienza el proceso de drenaje de toda esa agua. Y ahora hay indicios de que ya ha comenzado a florecer la vegetación. Así ocurre en la vida del ser humano. Hay ocasiones cuando los problemas anegan nuestra esperanza. Pero aun cuando en el tiempo pensamos que no habrá otra oportunidad o no se ve una salida, el Señor siempre va a darnos una oportunidad. Por eso mientras Dios le concede a usted y a mí ese tiempo de oportunidad para arrepentirnos, aceptar su plan de salvación, Él desea que tengamos paz en el corazón y nos manda esa ramita de oliva para decirnos todavía tienes esperanza, porque lamentablemente llegará un momento en que la oportunidad para que usted y yo podamos arrepentirnos y permitir que nuestra vida sea moldeada conforme al carácter de Cristo no va a durar para siempre. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Toma tu decisión a favor de Jesús hoy.
Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta jornada. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.